De nuevo, Aarón Rodríguez en Radio Sefarad. Hola, Aarón.
Hola, Raquel. Además, hoy con una cita muy especial.
Sí, porque es el último programa de esta serie.
Efectivamente, cerramos temporada, pero esperemos poder estar muy pronto con nuevos temas. Yo creo que ha sido una temporada muy completa y que, bueno, yo la verdad es que estoy muy contento con todas estas cosas que hemos ido trabajando en los últimos meses, y ahora, bueno, pues es un buen momento para hacer un parón, volver a cargar pilas, buscar más películas, más información, más puntos de debate, y en nada, en cuanto se quiera dar cuenta a nuestros oyentes, volver otra vez y seguir planteando ideas.
Y el programa de hoy, que es el último de esta serie, como les decimos, no puede ser más interesante. Lo vas a desarrollar bajo el título Israel y el Holocausto.
Sí, yo quería cerrar un poco este programa con esta especie como de season final, ¿no? Ahora que están tan de moda las series. Y quería cerrarlo en Israel. Creo que era un sitio y que era un punto muy bueno para pensar las relaciones que hay entre cine holocaustico e Israel. En cierto sentido quería hacerlo por dos motivos fundamentales. El primero, porque cuando grabamos nuestra primera temporada de Cine Shoah, yo todavía no había estado en Israel. Entonces me faltaban muchas cosas por entender. El segundo, porque ahora que ya, bueno, pues digamos tengo una cierta distancia con respecto a mi estancia allí y a las cosas que experimenté y a todo lo que pude aprender allí, pues no solamente con la gente de Yad Vashem, sino directamente con los ciudadanos de Tel Aviv y de Jerusalén, quería como, digamos, rendirles un homenaje y acabar con una especie como de esperanza o de salida del túnel, o un programa que sirviera un poco como la garantía de esa continuidad que en cierto sentido ya implica la propia existencia del Estado de Israel. Entonces me parecía un cierre bonito y me parecía una manera de quitarme el sombrero y de despedir como ante esa imposibilidad. No, nunca podemos decir, es injusto decir que la conclusión del Holocausto fue el Estado de Israel. Eso es una barbaridad que se ha dicho en según qué foros y que además es un argumento muy destructivo. Pero sí que es verdad que bueno, es una de las páginas que nos llevan hasta el Estado de Israel, que necesitamos leer para entender el Estado de Israel, y que, bueno, pues de alguna manera también ha impactado, ha generado su filmografía, su cine sobre el Holocausto, o que pues su propia identidad nos ha planteado diversas lecturas cinematográficas que merecen la pena traer a colación y que merece la pena, bueno, buscarles un huequito aquí, pues por lo menos para poder mirarlas con una buena distancia crítica, pero también con todo el cariño que merecen, yo creo.
Después de esta grandiosa introducción, les digo a nuestros oyentes que las películas están casi a la altura de lo que acabas de decir.
Sí, traemos de todo un poco, porque además es que, claro, el tema del cine de Israel, de lo que es Israel como país, como Estado, y el Holocausto en cuanto a lo cinematográfico, se puede ver desde bastantes puntos de vista. No voy a decir muchos, porque la industria del cine en Israel todavía es pequeñita, es una industria modesta, de una altísima calidad, pero muy controlada, y bueno, pues pese a lo que podría parecer a alguien que no estuviera muy en contacto con esta industria, tampoco son muchas las películas de cine israelí que hablan sobre el Holocausto, pero sí que es verdad que de alguna u otra manera Israel se ha convertido en un operador textual, por decirlo de alguna manera, que aparecen distintas películas, no solamente relacionadas, o rodadas allí, sino reinterpretadas fuera, pues como es el caso de La Deuda, que me acuerdo que hablamos en su día, o directamente pues que lo miran tangencialmente, incluso películas que han contribuido, que vamos a hablar de alguna, en los debates importantes de la formación del Estado de Israel con respecto al Holocausto, y en nuestra concepción en general desde fuera, ¿no?, de lo que significa y de la justificación de la existencia de ese Estado. Entonces, bueno, digamos que podríamos empezar cronológicamente. Hay una presencia holocáustica en las primeras películas que se ruedan por los primeros habitantes de este Estado, ¿no? Muchas de ellas tienen un corte claramente propagandístico, en el sentido de que están buscando una identidad, están buscando una justificación, y en alguna de ellas, por ejemplo en The Illegals, aparecen referencias a esos supervivientes del Holocausto que vuelven para intentar encontrar su identidad y para intentar localizar un espacio vital donde no corran el peligro de volver a ser exterminados y se encuentran con una guerra, ¿no?
Sí, una película perdona que te interrumpa, Aarón, que recuperamos en España gracias a Rahela Bekasis.
Sí, sí, además.
Al empeño personal, porque se diera a conocer esta película, que es increíble, es buenísima.
Y que además hay que decir una cosa, no tenemos palabras los estudiosos europeos para hablar de este ejercicio de recuperación que se llevó a cabo, porque de verdad es una película que es casi imposible, por no decir imposible, de encontrar fuera de actos concretos como el que tú has mencionado, de gente que de pronto lucha porque esto salga a la luz. Es una película que es prácticamente invisible. De hecho, ni siquiera en muchos de estos, digamos, servidores de internet, de intercambio, específicamente cinéfilos, ya no hablo del Emule ni de, digamos, estos software de intercambio, no, donde en las bases de datos, digamos, de la cinefilia online, no hay copias. Es muy difícil de encontrar y, desde luego, haberla podido ver, bueno, pues fue una gozada, pero está bien tenerla en el radar, porque es una película que es históricamente, más allá de su calidad cinematográfica, que es muy interesante, históricamente como película es necesaria, o sea, es una pieza que hay que tener la mano siempre, desde luego. Entonces, bueno, pues por aquí podremos encontrar varias ideas, ¿no?, flotando en estas primeras películas. Lo que pasa es que una cosa que sí que nos va a llamar la atención mucho es que en esos primeros pasos que va a dar el cine israelí durante, atravesando todo lo que son los años 50, principios de los 60, nacimiento de los géneros, el bureka, todo este tema, digamos que hay como una especie de silencio, ¿no?, que tiene mucho que ver con el silencio propio que se experimentó dentro de la propia sociedad israelí, que lógicamente se manifiesta en su cine, ¿no? El holocausto, por así decirlo, no era un debate público, sino que era un debate, digamos, más interno, más familiar, más tabú, hasta que emerge el proceso de Eichmann, ¿no?, que es uno como de los hitos que colocamos a la hora de entender la manera en la que Israel encara el holocausto. El proceso de Eichmann es importantísimo, no solamente dentro de Israel, sino a nivel cinematográfico, porque ha sido tratado en varias ocasiones, casi siempre con un interés importante, ¿no? Hay que entender una cosa que yo creo que es curiosa. El proceso de Eichmann tiene sus propias imágenes, está rodado. De hecho, se puede consultar, está íntegro en Yad Vashem, en la colección de la Filmoteca Yad Vashem, se puede consultar absolutamente todo el proceso. Hay diversos extractos que más o menos se pueden seguir en otras colecciones. Pero lo interesante no es que solamente estas imágenes se puedan ver, que también, sino que el cine ha tenido que reflexionar sobre cómo se construyeron esas imágenes. Es decir, el cine ha reescrito, ha citado de una o de otra manera ese proceso, ¿no? Los procesos contra los criminales nazis, que sería un tema muy interesante para hacer un programa quizá para la tercera temporada, están en varias películas, ¿no? Está Vencedores y Vencidos, aparecen en Plutarch, que hablamos en su momento, así como Telón de Fondo, pero hay como, por lo menos yo diría, tres películas que colocan esto en el centro con una óptica muy diferente y que realmente es muy productiva. La primera es una película que se llama Eichmann, tal cual, que yo pensaba que directamente no se iba a distribuir en nuestro país, y se distribuyó además con un éxito bastante sorprendente para lo limitada que era en principio. La segunda es un poquito más clásica, que es una auténtica joya, que es El hombre de la cabina de cristal, que es una de esas películas que hay que reivindicar contra viento y marea, porque es absolutamente brillante en todos sus aspectos. Y la tercera es la muy reciente Hannah Arendt, que desde luego merecería otro programa también monográfico, porque es una joya. Es una joya, es una película interesante para debatir alguno de los temas que solemos tratar aquí. Luego podemos discutir si nos interesa más, menos, o sus problemas históricos, que los tiene. Hoy no vamos a entrar en esto, quizá en el futuro, pero de momento sí que vamos a esbozar que estas tres películas funcionan desde tres puntos de vista distintos, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Tenemos en el centro el juicio de Eichmann, y tenemos una visión que sería, por un lado, la de un abogado israelí que se ve invitado, o que se ve obligado, o que acepta el reto de defender a Eichmann en su proceso. Esta es una. Tendremos la visión de la escritora, filósofa judía en el exilio, que decide ir a Israel con su aparataje crítico y que se enfrenta a esa especie como de dimensión del horror, y a partir de ahí levanta toda una teoría filosófica absolutamente brillante, por mucho que cada cierto tiempo haya gente que intente cargar contra ella. Yo siempre voy a defender la posición y el valor de Arendt, ¿no?, como narradora. Y la tercera, propone como una especie de visión desde fuera, ¿no? Una ficcionalización muy dramática, absolutamente sorprendente, de cómo funcionan los juicios, ¿no? De la importancia de la visibilidad que necesitan, también necesitan y que por otro lado provocaron estos procesos, ¿no? Nuestros oyentes que hayan tenido la ocasión de ver El hombre de la cabina de cristal, no voy a destrozar el final, porque es un final absolutamente apoteósico y uno de los mejores finales de la historia del cine holocaustico, sin duda alguna, a nivel narrativo por lo menos. Digamos que esta película lo que plantea es el impacto que realmente tuvieron estos procesos, ¿no? La importancia de que estos procesos tuvieran lugar, de que fueran realizados de manera razonablemente democrática, con todos sus problemas, ¿no? Tanto en Nuremberg, con la inclusión de jueces de otro régimen totalitario y homicida, como era el stalinista, o en el caso de Eichmann, pues con todas esas acusaciones que decían que Eichmann ya estaba condenado de antemano y que aquello fue una puesta en escena para justificar un asesinato. Bueno, en fin, todo esto, estos debates que son muy interesantes y que desde luego en otro momento podríamos recuperar, quedan atravesados en esta película, porque lo que realmente pone encima de la mesa es la idea de que hay que visibilizar, o sea, capturar y juzgar a un criminal de guerra no es solamente un acto legal, sino que también es un acto de memoria, es un acto colectivo y es un acto que nunca puede hacer justicia en el sentido estricto de la palabra, porque no nos puede traer de vuelta a las víctimas, no puede reparar la ofensa hecha, no puede reparar el daño hecho. Pero lo que sí que hace es ayudarnos a suturar, ayudarnos a pensar, ayudarnos a poner encima de la mesa, ¿no? Entonces, es muy interesante que estas tres películas funcionan en paralelo gracias, además con años de distancia entre ellas, porque son películas que se separan entre sí en el tiempo, en algunos casos incluso décadas, ¿no? Gracias a que en Israel tuvo lugar este proceso y sobre todo gracias a que en Israel este proceso tuvo un carácter mediático, es decir, no se realizó de manera tan controlada como quizá podríamos decir que fueron los juicios de Frankfurt, ¿no? Aquí lo que hubo fue una puesta en escena, en el mejor sentido de la palabra, radiofónica, televisiva, para hacer que fuera todo el país y luego, consecuentemente, en un eco todo el mundo, el que pudiera estar sentado en esa sala para poder enfrentarse a lo que realmente, bueno, Aren leyó como la banalidad del mal, o pues en otros contextos se puede leer pues simplemente como la lógica homicida absolutamente irracional, pero sin embargo terriblemente racional en el sentido de la razón instrumental que tenía el Tercer Reich y que se encajó como nadie en la figura de esta especie como de ser repugnante y absolutamente desagradable y filosóficamente complejísimo que fue Adolf Eichmann, ¿no?
Sí, que cuyo juicio marcó a toda una sociedad y un país.
Claro, porque, o sea, lo construyó. Yo cuando estuve en Yad Vashem, en el museo, y pude ver en una de las pantallas que se proyectaban fragmentos del juicio de Eichmann, en toda esta especie como de recorrido lineal a propósito de cómo se desarrolló la Shoah, yo lo vi clarísimo, claro, que ahí había una función muy potente de narrativización, de suturación y de poner encima de la mesa heridas muy gordas, ¿no? Heridas y además heridas que necesitaban ser encaradas para que Israel pudiera ser lo que es hoy, ¿no? O sea, con toda esa riqueza, esa pluralidad y con todas las críticas que queramos hacerle, pero también reconociendo todo lo que hay que reconocerle, que desde luego la manera en la que han trabajado su pasado y bueno, pues esto no hay más que ver este tipo de películas para entender la importancia que tuvo en la vida de un montón de sujetos y la importancia que sigue teniendo hoy, porque esto no ha terminado todavía, es decir, el juicio, las depuraciones del nazismo están muy lejos de ser cerradas y de los herederos del nazismo más todavía, entonces aquí hay que poner todas las cartas encima de la mesa.
Seguro que la mayoría de nuestros oyentes sabe que la única persona que ha sido condenada a muerte en Israel es Eichmann.
Claro, eso es un dato capital. Es que es un dato capital y además se tuvo que hacer con esa, pues como te decía yo, con una narrativa, generando una narrativa y permitiendo que el país se paralizara, que los estudiantes escucharan aquello, que los testimonios que se pusieron encima de la mesa y que aparecen en estas películas pues desde manera explícita como en el caso de Eichmann o de manera ficcionalizada como en el caso de Arendt o del hombre de la cabina de cristal, que eso forma parte del debate plural de la sociedad, ¿no? De cómo se construía una sociedad. Muchos de los críticos del proceso de Eichmann señalan, y yo creo que hay algo de eso había en Arendt, que también se le puede poner alguna pega, por mucho que siempre yo la defienda. Muchos críticos dijeron que no hacía falta para los objetivos del juicio como herramienta de derecho el hacer pasar toda esa esa recopilación de horribles testimonios sobre el sufrimiento, el funcionamiento de los campos, las deportaciones, etcétera, etcétera. De igual manera que hubo gente que decía que no hacía falta pasar las imágenes rodadas en el interior de Bergen-Belsen en los juicios de Nuremberg. Cuidado, claro, o sea, desde un punto de vista de derecho, estoy absolutamente dispuesto a debatir eso y a aceptar esa crítica y a utilizarla como un marco de conversación, pero es que no se nos olvide que el juicio de Eichmann, repito, no fue solamente un proceso legal, sino que además fue un acto constitutivo de identidad de Estado. Y por lo tanto tuvo una narrativa, y en tanto tuvo una narrativa necesitaba obligatoriamente que eso ocurriera. Que hubiera podido buscarse otro foro, que era necesario, que no era necesario, eso es otro debate, pero que desde luego tuvo una lógica narrativa, eso me parece que está absolutamente fuera de toda duda. Y de hecho, bueno, pues como digo, no hay más que ver que después todo esto se recupera en una serie de películas que cogen esto y lo convierten en cine, lo convierten en narración cinematográfica, ¿no? Uh-huh. En esta misma dirección y en paralelo, me gustaría, digamos, ya cerrar o poner así como una especie como de broche con otra película que, como no podía ser de otra manera, siempre hay que citar a los enemigos íntimos. Tenemos que volver, aunque sea para quitarnos el sombrero, a Lanzmann y a su absolutamente mastodóntica y muy interesante Pukwa Israel, ¿no?
Bueno, pero antes de llegar al maestro,
sí.
Otra película que al menos, digamos, no de una forma directa, pero sí que se refiere a la Shoah, a las consecuencias de la Shoah sobre las generaciones posteriores, es Caminar sobre las aguas, Aarón.
Sí,
que también que... representa el nuevo cine israelí, digamos, y también toca el tema de la Shoah.
Lo que pasa es que Caminar sobre las aguas es una película que tengo muy poquito trabajada. Ya te lo digo así de entrada para no meter la gamba. Entonces, si quieres tú introducirla, te dejo a ti el espacio y le das caña directamente para que quede, por lo menos, para que quede también escrita en esta especie como de...
No, quería conocer tu opinión porque a mí me pareció una propuesta interesante. O sea, no hay una referencia directa a la Shoah, pero sí a cómo la viven o cómo la han digerido, si eso es posible. Los nietos de una víctima que se relacionan con un joven alemán que visita Israel, ¿no? Y es una película que seguramente a nuestros oyentes también les puede interesar. Y ahora ya te cedo todos los minutos que nos quedan para que hables de Por qué Israel.
Bueno, pues mira, Por qué Israel, ¿por dónde empezamos? Hay un dato capital cuando uno empieza a ver esta película, que es una película, ya digo, enorme, ¿no? Es una película, quizás una de las películas que sirvieron hasta cierto punto como llave para que el propio Lanzmann después se metiera en el brete de Shoah, ¿no? En la aventura de Shoah. Por cual Israel comienza, no es la primera escena, creo recordar que es la segunda o la tercera, comienza en Yad Vashem directamente y comienza con... en el antiguo museo, es decir, en la instalación anterior de Yad Vashem, no en la que se puede ver hoy en día, que es absolutamente estremecedora, ¿no? La anterior también tenía pinta de ser muy interesante, pero creo que se nota el desfase museístico entre las dos propuestas, ¿no? Entonces, esta película comienza, ya digo, de segunda, tercera escena, en Yad Vashem, con una serie de estudiantes israelíes que pasean por allí, que comentan varias de las fotos expuestas, tal, y se cierra en los archivos de Yad Vashem con una especie de guía que le da a Lanzmann las fichas de todos los judíos apellidados Lanzmann que murieron en el Holocausto. Entonces el director recita para la cámara la lista, ¿no?, de la enumeración de esos ausentes que llevan su apellido. En toda esta especie como de giro de compás que realiza Lanzmann a propósito de Israel, hay una especie como de inteligencia, yo creo, cinematográfica muy potente, donde la punta del compás, por así decirlo, está en la Shoah, se quiera o no se quiera, está en el Holocausto, y a partir de ahí se traza toda una especie como de visión plural de los recién llegados, de el crecimiento de las comunidades, de los problemas de la inmigración, del el reencuentro de las familias. Hay una escena absolutamente estremecedora entre dos hermanos que se reencuentran con todos los problemas burocráticos de por medio, pero al final consiguen encontrarse en el aeropuerto de Tel Aviv, si no recuerdo yo mal. Entonces, digamos que toda esta especie como de giro de compás que realiza Lanzmann es un giro que evidentemente es un giro pues con una intención ideológica y política súper clara, propagandística, sin ningún tipo de duda, pero que de alguna manera desvela lo que luego va a ser su expresión cinematográfica sobre el Holocausto. Lo interesante que tiene esta propuesta, aparte de servir como antesala o como ensayo, ¿no?, al natural de lo que luego después va a ser Shoah, es la manera en la que él empieza a reflexionar sobre Israel como espacio de la memoria. En Israel, él se siente, y de hecho esto se aprecia mucho en el largometraje, siente que hay una huella espacial de lo que fue el Holocausto, ¿no? No solamente por el tema de la existencia de los supervivientes, sino porque ya hay una especie como de construcción, que además hay mucho rodado en el interior de Yad Vashem, hay varias tomas, ¿no?, donde queda patente que esa especie de reconstrucción está comenzando y realmente hay una comunidad, una serie de gente que está muy preocupada por pensar esto, por construirlo, por levantarlo, por darle forma. Entonces, solamente desde ahí se puede entender el choque que va a experimentar cuando luego vaya a Polonia y no encuentre nada, ¿no? Y esa especie, como es un tema recurrente en las entrevistas lanzmanianas y en sus textos, ¿no?, que él decía que lo que más le horrorizaba sobre todo del tiempo que estuvo en Polonia es que no los anteriores lugares del crimen pues se habían convertido en lugares de borrado, no quedaba nada, era un espacio absolutamente desimbolizado, designificado, donde como mucho había una lápida, dos lápidas, tal. Un espacio absolutamente vacío. Entonces, creo que es interesante escuchar el diálogo que se establece entre las dos películas, porque realmente es un hilo conductor que además se cierra sobre sí mismo, ¿no? Lanzmann regresa a Israel en varios momentos para rodar imágenes de Shoah. Bueno, pues evidentemente la hiperfamosa escena de la peluquería de bomba, pero hay muchas más. O sea, él hace una bastante interesante recopilación de distintos lugares de Israel con distintos supervivientes, ¿no? Entonces, genera como esta idea que ya estaba esbozada en Purkua, que ahora la cierra aquí, genera como esta idea de que Israel no se ha convertido solo en la continuación de la Shoah, sino que ha integrado elementos de la experiencia de la Shoah, elementos que han configurado, que han cambiado probablemente tal cual la existencia de lo judío, la concepción de lo judío, la identidad de lo judío, lo ha depurado, lo ha extendido, y entonces a partir de ahí, cuando uno ve estas dos películas juntas, lo que se da cuenta es que efectivamente hay un trayecto, ¿no? Y hay un trayecto que se abre y que se cierra en Israel. Me gustaría, como ya para poner una especie de titular de cierre, ¿no? No es necesario, esto es un debate que además es un debate muy crujiente y todos los años seguimos teniendo un montón de intervenciones al respecto. No es necesario entender la Shoah al trasluz de Israel, ni entender Israel al trasluz de la Shoah. No es necesario entender Israel como un final teleológico, una conclusión, un desenlace o una compensación internacional por lo ocurrido en los campos. No es necesario. No puede que alguno de nuestros oyentes se sienta violento ante la idea de que se tenga que trazar obligatoriamente esta teleología. No es necesario hacer esa conexión, pero ayuda. No pensar el Israel después de la Shoah nos impide entender algunos de sus aspectos, y viceversa. No entender la labor del sionismo, lo que significó el sionismo, los problemas políticos que había, por ejemplo, en Polonia con el partido del Bund, con los polacos integrados y los no integrados, con los campamentos que preparaban o que soñaban con la creación de un Estado. Si no tenemos esto encima de la mesa, perdemos aspectos. No es definitorio, es decir, no es una realidad que sea necesaria, pero creo que es un capítulo que todo aquel que quiera dedicarse a pensar la Shoah tiene por lo menos que recorrer. Luego, desde luego, sacará sus propias conclusiones, pero me gustaría dejarlo como con esta invitación abierta, ¿no? Uh-huh. Hay que pasar por aquí, es una buena idea pasar por aquí, con toda la crítica que se quiera, con todos los peros que se quiera, pero entendiendo que hay un debate entre Shoah e Israel, Israel y Shoah, que ese debate no ha terminado, que sigue muy activo, que puede ser muy positivo en algunas ocasiones, que corre el riesgo de ser instrumentalizado en otras, por supuesto, pero pensar ese debate es un buen ejercicio intelectual y ojalá que lo podamos seguir haciendo en el futuro y en futuras ediciones de este programa.
Seguro que sí. ¿Sabes qué imagen se me está viniendo a la cabeza cuando te oigo cerrar así el programa de hoy? El final de cuando termina la experiencia museística de Yad Vashem.
Sí, yo también lo tengo en la cabeza, efectivamente. Uh-huh. Es la mejor. Es que yo creo que se mira que me he tragado memoriales y he visitado campos y tal. Y a nivel de instalaciones museísticas es esa especie como de ventana que se abre. Si uno tiene la suerte de ir en un atardecer con un día despejado y ver cómo el sol que se oculta se filtra por el pasillo. Ilumina esa especie como de balconada gigantesca que desarrolla Moshe Sefir, que es el arquitecto que ejecutó este proyecto. Es eso, o sea, eso es efectivamente, y esa es la dirección, esa es una de las direcciones que se puede encontrar cuando se piensa en esta dirección.
Muchas gracias, Aaron.
Gracias a vosotros y espero que nos podamos reunir otra vez muy pronto.